Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. El rey quiere propiciar acuerdos entre el Partido Socialista y el PP que hagan frente al paro. Es lo que ha asegurado en las últimas horas, es lo que han asegurado en las últimas horas fuentes de Zarzuela a la cadena COPE. La corona ve prematuro el momento para un pacto nacional contra el desempleo. Elsa González.
El rey pide al PP y al PSOE que busquen consensos para luchar contra el paro. Un portavoz autorizado de Zarzuela considera que es precipitado hablar de un gran pacto nacional, pero este mensaje es el que ha transmitido el monarca al gobierno y a la oposición. Don Juan Carlos ha mantenido los despachos habituales con el presidente Rajoy y contactos recientes con el líder de la oposición, Rubalcaba. El monarca aparecía ayer en unas imágenes en su despacho, trabajando con el jefe de la Casa del Rey, Rafael Espotorno. En su primera comparecencia pública, don Juan Carlos ya dijo que estaba dispuesto a dar guerra de nuevo y parece que está retomando las riendas. La Constitución le reserva el papel de árbitro y moderador, y con esos mimbres don Juan Carlos pretende actuar en esta situación difícil que atraviesa España. Un portavoz de Zarzuela insistió ayer en aclarar que los comentarios emitidos en un espacio de televisión española dedicado a la Casa Real no pueden ser atribuidos al monarca. El rey indicaba que deseaba intensificar su papel y reforzar la imagen de la corona con transparencia, sometimiento a la ley y al Estado de Derecho, estabilidad, es decir, cerrando el debate sobre la abdicación, y continuidad, reforzando el papel del príncipe. Don Juan Carlos prevé asistir a la Copa del Rey de fútbol y a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Además, tiene pendientes dos viajes a Marruecos y a Florida.
La información de Zarzuela llegaba a la cadena COPE después de una tarde de sábado, la de ayer, bastante confusa. A primera hora, el programa de televisión Audiencia Abierta emitía un vídeo con unas imágenes exclusivas en las que don Juan Carlos despachaba con el jefe de su casa, con Rafael Espotorno. Con una voz en off, con un texto leído sobre imágenes, el redactor de Televisión Española aseguraba que el rey había anunciado su deseo de propiciar pactos, acuerdos y consensos en las instituciones para afrontar el dramático panorama económico de España. Esto es lo que se oía en el vídeo de Televisión Española.
Desde que volvió del hospital, ha despachado semanalmente con el presidente del gobierno y mantenido contactos periódicos con el líder de la oposición. Los tiempos y los españoles piden más entendimiento entre instituciones, partidos y agentes económicos y sociales. El rey quiere propiciar pactos, acuerdos y consensos desde una escrupulosa neutralidad por encima de intereses particulares, siglas o ideologías.
Después emitía una segunda versión en Televisión Española de este vídeo, ya con unas declaraciones, unas afirmaciones por parte del redactor, el segundo redactor que elaboraba el segundo vídeo, más matizadas. Y ya no se hablaba expresamente de pactos. Ya entrada la tarde es cuando Zarzuela aseguraba que el pacto nacional contra el desempleo es prematuro, que lo que reclama don Juan Carlos son acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista para hacer frente al paro. Esta semana se ha hablado mucho de la necesidad de pactos. El primero que lanzó la palabra pacto este lunes fue el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. También han hablado de pactos los sindicatos en la celebración del 1 de mayo. El PP, sin negarse al pacto, ha asegurado durante toda la semana, como saben, que ese pacto no es posible porque el PSOE no tiene buena disposición. El viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguraba que la mejor manera que tiene el PSOE de mostrar su voluntad de acuerdo es apoyando la reforma local. Los sindicatos y los empresarios están convocados, como saben, para el próximo 16 de mayo en Moncloa. Quien utilizó la palabra pacto ayer fue el secretario de Organización del PSOE, Óscar López. La utilizó para criticar al Partido Popular.
que no puede llevar a un gobierno nunca sencillamente a pedir paciencia y a seguir con la soberbia de gobernar solo y contra todos, que no puede ser, que desde luego hace falta cambios en la política, en la economía, y hace falta cambios acordados. España hoy necesita acuerdos. Piense lo que piense Rajoy, llevan un año y medio gobernando solo y contra todos y deberían de saber ya que así no llega.
Estamos, sin duda, bajo los efectos del barómetro del CIS que se hizo público el viernes, un barómetro que certifica que los españoles desconfían de los partidos políticos y de las instituciones democráticas. Los efectos de ese CIS se notaron ayer en unas jornadas organizadas por el PP en San Sebastián, unas jornadas dedicadas a la representación política. En esas jornadas se abrió un interesante debate que es muy conveniente que se tenga en nuestro país, un debate a tumba abierta sobre movimientos sociales, representación política, partidos. María Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, criticó que se haga demagogia contra la clase política.
Del populismo y de lo peligroso del populismo en momentos como en el que nos encontramos, eso de encontrar la solución mágica. Y la demagogia también es utilizar cualquier medio, el que sea necesario, para excitar las pasiones ajenas y utilizar esas pasiones.
Los populares además criticaron la antipolítica. El ministro Gallardón en concreto, que estaba en esas jornadas, criticó expresamente al movimiento Cinco Estrellas italiano. Y Cospedal criticó a aquellos movimientos sociales que quieren influir en la vida pública sin aceptar someterse a las reglas de la representación democrática.
Pero efectivamente, si quieren representar a un grupo de población y a unos intereses determinados, o mejor dicho, a una forma de ver la sociedad y de estar en la sociedad, deberían participar del juego de la representación.
Interesante melón este que abrió ayer María Dolores de Cospedal. Los movimientos sociales, para tener legitimidad democrática, tienen que someterse necesariamente a las urnas. ¿Tienen los movimientos sociales que convertirse en partidos políticos? Interesantes preguntas, pero en principio no parece que todos los movimientos sociales necesariamente tengan que ser partidos políticos. Las urnas dan ciertamente legitimidad para la representación en el Congreso, pero no hay que demonizar a los movimientos sociales. En una democracia hay muchas formas de participación. La participación de los partidos políticos es una fórmula de participación, pero los movimientos sociales pueden ser una expresión de la vitalidad de la sociedad civil. No todo tienen que ser partidos políticos en nuestra democracia. Este es un debate interesante y es mejor que hablemos de estas cosas que nos tiremos los trastos a la cabeza. Parece que la dirección del PP rechaza la fórmula de las listas abiertas y que también rechaza la fórmula electoral alemana que permite a los electores seleccionar a los diputados que se sientan en el Congreso. Es una pena, porque estas dos fórmulas son fórmulas interesantes en un momento como este, en el que muchos españoles no tienen buena opinión de la clase política. Y para resolver la fractura que se ha producido entre sociedad y partidos políticos, habrá que reformar muchas cosas. Y sería conveniente, quizá, reformar la normativa electoral para abrir los partidos a la sociedad. 5 y 8 minutos en las Islas Canarias. Estamos muy pendientes de la información internacional. Hay informaciones algo confusas sobre lo que está sucediendo en Siria, porque la televisión siria asegura que Israel ha vuelto a bombardear instalaciones militares en un suburbio de Damasco. Es una información que de momento no ha confirmado Israel, pero como les decimos, está asegurándolo la televisión estatal siria. Ayer Israel confirmó que el viernes bombardeó Siria. Y en las últimas horas, además, Obama ha defendido el derecho de Israel a defenderse. Por esta noticia comenzamos el repaso de otras cuestiones que están sucediendo. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Israel habría bombardeado objetivos de Siria por segunda noche consecutiva. Ese ataque, según la televisión siria, se habría producido en una instalación militar a las afueras de Damasco. Israel ha declinado confirmar el ataque, que de haberse producido sería el segundo en apenas dos días. Eso sí, después de que ayer varios aviones de guerra atacaran un transporte de misiles destinados a la organización Hezbollah.
Acerca de esta cuestión se ha pronunciado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien ha defendido este sábado el derecho de Israel a impedir que Hezbollah se haga con armamento. Obama ha justificado además el bombardeo israelí del viernes en territorio sirio.
Lo que he dicho ya en otras ocasiones, en el pasado y sigo creyendo, es que los israelíes tienen que protegerse. Está justificado. Hacen de la transferencia de armamento avanzado a organizaciones terroristas como Hezbollah. Estamos en estrecha colaboración con los israelíes y reconocemos que están muy cerca de Siria. La verdad es que están muy cerca de Líbano.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha amenazado a Estados Unidos diciendo que si en su día acabaron con el Imperio Español, ahora harían lo propio con el Imperio Norteamericano. Maduro además ha responsabilizado a Obama de financiar la violencia planificada que vivieron los venezolanos.
El presidente Obama, fíjense, yo lo denuncié y lo vuelvo a decir aquí, compañero. La visita de él fue planificada para que en Venezuela sucedieran dos días antes de su llegada a unos países hermanos de América Latina, a México y Costa Rica, sucedieran hechos graves de violencia en Venezuela. Para eso fue planificada la violencia en Venezuela. Por eso se explica que el 30 de abril en la Asamblea Nacional haya habido la provocación violenta que vimos.
Al menos una persona ha muerto y 17 han resultado heridas en Bélgica en la explosión de varios vagones de un tren de mercancías. El tren transportaba sustancias químicas inflamables y acabó descarrilando. El gobernador de Flandes, Jan Brace, calificaba la evacuación de éxito.
Hemos conseguido evacuar a unas 300 personas, a unos 300 vecinos, y por el momento hemos hecho un buen trabajo y yo podría decir que el peligro ya está descartado.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, inicia mañana una semana cargada de citas económicas con la defensa de ante el PP de las últimas medidas aprobadas por el Ejecutivo. Además, Rajoy mantendrá una reunión con el primer ministro italiano, Enrico Letta, con la vista puesta en las políticas de crecimiento de la Unión Europea.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, participa hoy en Miami en un acto de jura de bandera para españoles residentes en Estados Unidos. Se trata de un acto organizado a bordo del buque escuela de la Armada Española, Juan Sebastián Elcano.
La policía se ha incautado de 52 toneladas de hachís en Córdoba. Se trata del mayor alijo aprendido en España y posiblemente el mayor en Europa. La droga se encontraba en una nave de la capital cordobesa y su valor precio de mercado podría superar los 100 millones de euros.
La organización Gesto por la Paz anuncia su decisión de disolverse como coordinadora tras 28 años de trabajo por la paz y en defensa de los derechos humanos. La organización ha señalado que quedan importantes tareas por hacer, como la desaparición definitiva de ETA.
El trágico derrumbe de un complejo textil en Bangladesh ha causado al menos 543 muertos, según el último recuento oficial de las autoridades. En las últimas horas, los equipos de rescate habrían recuperado 55 nuevos cadáveres.
Al menos 5 soldados de las fuerzas de la OTAN han fallecido este sábado al sur de Afganistán por la explosión de un artefacto explosivo improvisado. En lo que va de año han perdido la vida por el conflicto afgano un total de 42 soldados de la OTAN.
Y en Brasil, 50.000 personas han celebrado con procesiones la beatificación de una hija de esclavos, Francisca da Paula da Jesús, conocida en el siglo XIX como Nachica. Se trata de la primera mujer negra en alcanzar el título de beata en Brasil.
La previsión meteorológica apunta que este domingo va a seguir habiendo una temperatura como corresponde a este principio de mayo, una temperatura primaveral. Nos da más detalles Rubén Oría.
Pues sí, Fernando, vamos a tener un domingo de cielos despejados en casi toda España, donde la previsión nos apunta a intervalos nubosos en el norte y en el este de Cataluña y Baleares, con probables chubascos débiles. Ojo, eso sí, a la pequeña posibilidad de que vayan acompañados de tormenta. Habrá intervalos nubosos en el área del Estrecho y también en Melilla. Cielos despejados en casi toda España con algunas nubes altas en gran parte del interior de la península. La máxima en Sevilla, donde rozará los 30 grados, y la mínima en Burgos con 20 grados centígrados.
Les recordamos esa noticia de última hora. Según la televisión estatal siria, se habría producido un nuevo ataque de cohetes israelíes sobre las afueras de Damasco. Todavía no hay confirmación por parte de Israel. Israel sí confirmó ayer que el viernes se produjo un ataque con la intención de que no llegasen armamento, no llegasen misiles a la organización islamista libanesa de Hezbollah. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Soy Ernesto Sáez de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Sáez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hay pequeños gestos que consiguen una gran repercusión social. Marcar la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta es uno de ellos. Así harás posible que continuemos con nuestra labor, ayudando al necesitado y anunciando el Evangelio. No te costará más, no te devolverán menos. Programa por tantos.
Trabajamos para tu información. Por eso te agradecemos que nos elijas para estar al tanto. Gracias. 2 millones de gracias. COPE. Estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer el rey hizo saber que trabaja para que el Partido Popular y el Partido Socialista lleguen a acuerdos con el fin de hacer frente al paro. Esta semana se ha hablado mucho de pacto. Empezó a hablar de ese pacto contra el desempleo el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Enseguida los socialistas, todo el partido, hizo suya esa propuesta que ha rechazado el Partido Popular. Con la ayuda de Nekane Fernández vamos a recuperar los sonidos, las declaraciones que se han hecho sobre ese posible pacto a lo largo de la semana.
La situación es dramática y lo que es peor, las perspectivas son malísimas. Por tanto, creo que hace falta que nos sentemos en una mesa y pongamos lo mejor de cada uno.
Si ahora el Partido Socialista, por boca de Pérez Rubalcaba, dice que quiere acudir a la senda de un pacto y de un encuentro con el gobierno. Llevan año y medio poniendo zancadillas.
Juntar al gobierno y a la oposición, que se pongan de acuerdo, porque nunca la oposición habla de ese pacto, también lo habla el gobierno, pero no se juntan.
Claro que el pacto no es para compartir su política, es para que pueda rectificar su política fallida.
Que hay alternativas y que hay que buscarlas. Esta situación que atraviesa nuestro país es una situación de auténtica emergencia nacional.
Los pactos por sí mismos no crean empleo. Los empleos los crean las empresas y las políticas económicas, pero el pacto siempre es deseable.
¿Cómo es posible en estas circunstancias tremendas que los dos partidos políticos, las fuerzas políticas, no se pongan de acuerdo para intentar resolver la situación?
Y tiene también que entender que si hacemos un pacto tiene que ser para mirar al futuro, no para volver a las políticas que nos trajeron hasta aquí.
Pero dado que el pacto por el empleo es una prioridad nacional, creo que una buena manera de ir contribuyendo es ir aprobando aquellas medidas que son positivas para crear empleo.
El PP respondió ayer a los datos del CIS, al barómetro del CIS publicado el viernes, que mostraban un desprestigio de los partidos mayoritarios y un crecimiento del sentimiento antipolítico entre los españoles. María Dolores de Cospedal aseguró ayer en San Sebastián que los movimientos sociales, si quieren contar en democracia, deben someterse al juego de la representación. Elsa Tarea.
María Dolores de Cospedal ha asegurado que España no se vende y el PP tampoco. Ha añadido que su partido no se rinde ante la crisis y ha criticado a los que proponen soluciones mágicas y utilizan las pasiones ajenas a través del populismo y la demagogia. La secretaria general del Partido Popular también se ha referido a los movimientos sociales que se están originando en la calle.
Pero efectivamente, si quieren representar a un grupo de población y a unos intereses determinados, o mejor dicho, a una forma de ver la sociedad y de estar en la sociedad, deberían participar del juego de la representación.
Cospedal ha destacado el esfuerzo de Mariano Rajoy y ha explicado que el gobierno ha empezado a trabajar por lo más ingrato, dice, por lo que nadie entiende.
Estas declaraciones, como les decíamos, se produjeron ayer en San Sebastián, en una reunión sobre representación política. La dirección del Partido Popular parece que rechaza la fórmula de listas abiertas que se propone desde el PP de Madrid. Habló también el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que criticó de forma abierta al movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo, el movimiento italiano.
Y recojo una frase de uno de sus discursos en la campaña electoral, leo literalmente: hay que demoler el sistema. Hay que ir a otra fase, que no sé cuál es, fin de la cita. No le importa no saber a dónde se va. Lo que sí sabe es que hay que demoler el sistema. No apuesta por la reconstrucción, sino directamente por la invención.
Gallardón también criticó el populismo.
Y allí donde se ofrezca una solución simple a un problema complejo con una promesa de redención, hay populismo. Porque los problemas complejos no admiten soluciones simples. La redención no se alcanza si no es a través de mucho esfuerzo, mucho trabajo y muchas veces mucho sacrificio.
Y mientras el PP critica a los movimientos sociales, parece que algo se mueve en el 15M. ¿Podrían los líderes de este movimiento estar intentando formar un frente electoral? Carles Navarro.
Organizar en España algo parecido al movimiento Cinco Estrellas, liderado por Beppe Grillo y que resultó ser el partido más votado en los pasados comicios italianos y que representa a los indignados y a los partidos de izquierdas, cada vez toma más fuerza, a pesar de que las ideologías cercanas al 15M se habían mostrado reacias a entrar en las instituciones. En palabras del abogado y seguidor de las doctrinas de los indignados, Ramón Hernández, la idea es impulsar las diferentes iniciativas que están saliendo para crear un frente amplio de progreso que pudiera presentarse a las elecciones con un programa básico e impulsar una transformación social. En este sentido, Hernández ha señalado que hay que cambiar el sistema desde las dos vías y que debe haber un elemento más que no es antagónico a estar en la calle.
Y el PSOE sigue con las críticas que ha hecho en los últimos días. Acusó ayer al gobierno de gobernar sin escuchar a los agentes sociales y a otros partidos. Nekane Fernández.
Óscar López ha acusado al gobierno de actuar solo contra todos y sin escuchar a nadie, cuando es la hora de que España dé lo mejor de sí misma para combatir la crisis. Así ha advertido al Ejecutivo que es el momento de llegar a acuerdos para solucionar los problemas.
No se trata de esperar a que el gobierno se estrelle solo, porque en ese avión vamos todos. Pero sobre todo van 6.200.000 parados de este país que necesitan soluciones. Los españoles hoy no necesitan paciencia, como dice Rajoy. Los españoles hoy necesitan trabajo y soluciones acordadas entre todos para salir, como digo, cuanto antes de esta situación dramática.
Para el secretario de organización del PSOE, la política no puede ser el problema, sino la solución a la situación del país. Por ello, ha dicho que su partido no se va a cansar de pedir al gobierno que escuche y que sea capaz de sentar a todos los agentes políticos en una mesa para dialogar y garantizar la creación de empleo y la recuperación económica.
Ayer habló el líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, para defender la propuesta que el Partido Socialista de Cataluña hizo el pasado viernes. El PSC el viernes defendió una reforma de la Constitución para que albergue el derecho a la secesión, a la independencia. Ayer Alicia Sánchez Camacho, la líder del Partido Popular en Cataluña, le acusó a Pere Navarro de hacerle el trabajo sucio a Artur Mas. Carlos Ramírez.
Según la presidenta de los populares, la propuesta de reforma constitucional de los socialistas es un apoyo disfrazado al proceso soberanista. Y es que dice Alicia Sánchez Camacho que el PSC no puede argumentar que lo que buscan es que se reconozca la singularidad catalana, porque eso, recuerda, ya sucede en la actual Carta Magna. Por ello, Sánchez Camacho asegura que lo que realmente quieren los socialistas es legalizar el soberanismo.
Cuando está pidiendo que haya una reforma de la Constitución para incorporar la consulta ilegal, le está haciendo el trabajo sucio al señor Artur Mas. Que el señor Navarro y el Partido Socialista hagan políticas para sacar a Cataluña de la crisis, no para ayudar al señor Mas a llevar a Cataluña a la independencia.
Ante esta propuesta del PSC, Sánchez Camacho ha lamentado que su partido, el Partido Popular, sea el único en Cataluña que está en contra del separatismo.
La Ertzaintza arrestó ayer en Guipúzcoa a dos etarras reclamados por la Audiencia Nacional para que ingresaran en prisión para cumplir las penas que les fueron impuestas por colaborar con la banda terrorista. Juanma Rodríguez.
Los detenidos son Javier Atriastain Gorosabel, golfo, natural de San Sebastián, y Juan María Maizcurrena Urquizu, vecino de Hernani. El primer arresto tuvo lugar sobre las 2:15 de la tarde, después de que Javier Atriastain se presentara voluntariamente en una comisaría de la Ertzaintza tras tener conocimiento de que era reclamado por la Audiencia Nacional. Gorosabel fue condenado por formar parte del comando Imanol, formado por etarras sin fichar de apoyo al Donosti de ETA. Juan María Maizcurrena ha sido detenido en Hernani. Fue arrestado en febrero de 2010, acusado de dar alojamiento y ocultar a miembros de ETA en su caserío, entre ellos al liberado Ibai Beovide Arza. Ambos estaban reclamados por la Sala Tercera de la Audiencia Nacional, la misma que el viernes requirió la captura en Sondica de Eider Zuriaraín para que cumpla la condena de 7 años que tenía por colaboración con la banda terrorista.
La televisión estatal siria ha asegurado esta madrugada que cohetes israelíes han sacudido una instalación militar en las afueras de Damasco. En Israel, las fuentes oficiales han declinado comentar este ataque, aunque las explosiones se han podido oír desde la zona de Monquasiun de Damasco. Ayer, Israel sí confirmó que el viernes aviones de guerra de ese país atacaron un transporte de misiles que aparentemente estaban destinados a la organización islámica libanesa de Hezbollah. Obama en las últimas horas ha defendido el derecho que tiene Israel a su defensa.
Lo que he dicho ya en otras ocasiones, en el pasado y sigo creyendo, es que los israelíes tienen que protegerse. Está justificado. Hacen de la transferencia de armamento avanzado a organizaciones terroristas como Hezbollah. Estamos en estrecha colaboración con los israelíes y reconocemos que están muy cerca de Siria. La verdad es que están muy cerca de Líbano.
Obama también este fin de semana ha descartado una posible operación terrestre en Siria, pero algunas fuentes apuntan a que Estados Unidos está planteándose ataques selectivos a Siria para debilitar al Assad. Hoy se celebra el Día de la Madre. Repasamos a las madres de cine con la ayuda de Elsa Tadea.
El mundo cinematográfico ha honrado a las madres en muchas ocasiones, algunas para bien y otras para mal. Hemos podido ver a madres luchadoras como a la dura Erin Brockovich.
Y entonces saquen su calculadora y multipliquen ese número por 100. Todo lo inferior a eso es hacernos perder el tiempo.
Madres que combatieron más de una pelea como en Kill Bill.
Soy la mujer más letal del mundo, pero ahora solo tengo miedo por mi bebé.
Los hijos sufren, pero las madres aún más. Bien lo sabe la protagonista de Todo sobre mi madre.
¡Ah! ¡Hija mía! ¡Hija mía!
Incluso una comprensiva y cándida señora Gump.
¿Has oído lo que he dicho, Forrest? Eres igual que todos los demás. No eres diferente.
No nos olvidamos de las madres valientes, capitaneadas por No sin mi hija.
Me niego a que mi hija crezca aquí. ¿Cómo puedes considerar que Maddox se eduque aquí? ¿No ves cómo tratan a las mujeres?
Y sin dejar atrás a la española superviviente de Lo imposible.
Yo también tengo miedo. Escúchame. ¿Y si ese niño fuera Simon o Thomas? ¿Y si necesitaran ayuda?
Animadas madres malabaristas y pacientes como en Los Simpson.
Lisa está atravesando una fase y no me prueba la carne. Así que lo que hago es deslizarle un poco de concentrado de carne en las verduras.
Y alguna que otra cantante de lo mejor de Mamma Mía. No dejamos a las madres que a veces se pasan de la raya como en El graduado.
¿Aún crees que pretendo seducirte? Si me conoces de toda la vida.
O que son las mejores mentirosas para salvar a una hija como en Volver.
Paula,
recuerda que fui yo quien lo mató y que tú no lo viste porque estabas en la calle.
Tampoco olvidamos a las que sí lo han hecho, a las que son madres pero no recuerdan serlo, con algo de melancolía pero también con la sonrisa del hijo de la novia.
Yo lo sé, pórtate bien. Vamos a casa, vamos, vamos a casa.
Incluso alguna a la que llevamos casi 8 años esperando conquistar en Cómo conocí a vuestra madre.
Chicos, voy a contaros una historia increíble. La historia de cómo conocí a vuestra madre.
Madres duras, benevolentes, amables, protestonas, sencillas, complicadas, exigentes, complacientes. Ante todo, madres. Hoy, por ser vuestro día, os queremos decir feliz día, mamá.
El Real Madrid se impuso ayer al Valladolid 4-3. Dos formidables cabezazos de Cristiano Ronaldo impiden que el Barça sea campeón hoy. David Iglesias.
Este sábado hemos tenido una tarde de fútbol, goles y polémica en la Liga BBVA. Estos han sido los resultados: Valencia 4, Osasuna 0, Granada 1, Málaga 0, Deportivo 0, Atlético de Madrid 0 y Real Madrid 4, Valladolid 3. Polémica en el conjunto blanco tras el partido. Pepe, defensa del Real Madrid, criticó las palabras de su entrenador contra Iker Casillas al finalizar el encuentro.
Las declaraciones del míster, bueno, en mi punto de vista no ha sido la más adecuada, pero bueno, y que es un jugador que hace parte del Madrid. Es una institución tanto en el Madrid como en España, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más importante es que está tranquilo, saber que los jugadores y la afición están con él.
Para hoy domingo tenemos 4 partidos más. A partir de las 12, Mallorca-Levante. A las 5 de la tarde, Zaragoza-Rayo Vallecano. A las 7, Sevilla-Español. Y a las 9 de la noche, Barcelona-Betis. En balonmano, el Atlético de Madrid se proclamó campeón de la Copa del Rey al vencer 28-38 al Naturhaus La Rioja. Y en motociclismo hoy se disputa el Gran Premio de Jerez con pole española en las 3 categorías. Alex Rins en Moto 3, Tito Rabat en Moto 2 y Jorge Lorenzo en Moto GP.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. El Rey quiere propiciar acuerdos entre el Partido Socialista y el Partido Popular para que hagan frente a la situación que vive España, especialmente al alto paro que se sufre en nuestro país. El Partido Popular criticó ayer a los movimientos sociales que no se someten a las normas de representación política. María Dolores de Cospedal aseguró esto ayer en San Sebastián.
Pero efectivamente, si quieren representar a un grupo de población y a unos intereses determinados, o mejor dicho, a una forma de ver la sociedad y de estar en la sociedad, deberían participar del juego de la representación.
El Partido Socialista, por boca de Óscar López, su secretario de organización, critica que el PP gobierne solo.
Que no puede llevar a un gobierno nunca sencillamente a pedir paciencia y a seguir con la soberbia de gobernar solo y contra todos, que no puede ser. Que desde luego hace falta cambios en la política, en la economía, y hace falta cambios acordados. España hoy necesita acuerdos. Piense lo que piense Rajoy, llevan un año y medio gobernando solo y contra todos y deberían de saber ya que así no llega.
El líder del PSC, Pera Navarro, defiende su propuesta para que la reforma de la Constitución incluya el derecho a decidir, el derecho a la independencia.
Nosotros no queremos ser ni mejores ni peores que los otros pueblos de España. Somos diferentes, hay una historia, una lengua, una cultura que es diferente y por lo tanto eso tiene que reconocerse en la Constitución, igual que tiene que reconocerse la necesidad de que haya una financiación que sea más justa que la que tenemos hoy.
La televisión estatal siria asegura que cohetes israelíes han caído sobre Damasco, sobre los suburbios de la ciudad. Las fuentes israelíes no lo confirman. Comenzamos por esta noticia, el repaso de otras cuestiones que están marcando la actualidad con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Israel habría bombardeado objetivos de Siria por segunda noche consecutiva. Ese ataque, según la televisión siria, se había producido en una instalación militar a las afueras de Damasco. Israel declina confirmar el ataque, que de haberse producido sería el segundo en apenas 2 días, después de que ayer varios aviones de guerra atacaran un transporte de misiles destinado a la organización islamista Hezbollah.
Acerca de esta cuestión ya se ha pronunciado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que ha defendido el derecho de Israel a impedir que Hezbollah se haga con armamento. Obama ha justificado el bombardeo israelí en territorio sirio.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenaza a Estados Unidos diciendo que si en su día acabaron con el Imperio Español, ahora harían lo propio con el Imperio Norteamericano. Maduro ha responsabilizado además a Obama de financiar la violencia planificada que vivieron los venezolanos.
Al menos una persona ha muerto y 17 han resultado heridas en Bélgica en la explosión de varios vagones de un tren de mercancías. El tren transportaba sustancias químicas inflamables y acabó descarrilando.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, inicia mañana lunes una semana cargada de citas económicas con la defensa ante el PP de las últimas medidas aprobadas por el gobierno. Además, Rajoy mantendrá una reunión con el primer ministro italiano, Enrico Letta, con la vista puesta en las políticas de crecimiento de la eurozona.
El ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, participa hoy en Miami en un acto de jura de bandera para españoles en Estados Unidos. Se trata de un acto organizado a bordo del buque escuela de la Armada Española, Juan Sebastián Elcano.
La policía se ha incautado de 52 toneladas de hachís en Córdoba. Se trata del mayor alijo aprendido en España y posiblemente el mayor de Europa. La droga se encontraba en una nave de la capital cordobesa y su valor a precio de mercado podría superar los 100 millones de euros.
La organización Gesto por la Paz ha anunciado su decisión de disolverse como coordinadora tras 28 años en defensa de los derechos humanos. La organización ha señalado que quedan importantes tareas por hacer, como por ejemplo la desaparición definitiva de ETA.
El trágico derrumbe de un complejo textil en Bangladesh ha causado al menos 543 muertos, según el último recuento de las autoridades. En las últimas horas, los equipos de rescate han recuperado 55 nuevos cadáveres.
Y al menos 5 soldados de las fuerzas de la OTAN han fallecido este sábado en el sur de Afganistán por la explosión de un artefacto improvisado. En lo que va de año, han perdido la vida por el conflicto afgano un total de 42 soldados de la OTAN.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida. Les recordamos que nuestros canales de participación en este programa están abiertos, 902-88-4400. Pueden también ponerse en contacto con nosotros a través del perfil en Facebook y en Twitter de Quien Les Habla, de Fernando de Aro. Por ejemplo, nos interesa mucho su opinión sobre la petición que ha hecho el rey de un acuerdo entre las fuerzas políticas para hacer frente a la situación del paro en España. Una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
¿Problemas para conciliar el sueño? Este fin de semana te descubrimos un taller que te ayudará a dormir plácidamente. Y además de contarte la última hora, te llevamos a conocer las 100 islas más bellas del mundo.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
¿Rebobinabas las cintas de música con un bolivic? ¿Te marcó la muerte de Chanquete?
Si la respuesta es que sí, eres Generación EGB.
Generación EGB, por mí y por todos mis compañeros. El libro de Javi Nieves y La Mañana de COPE, editado por Espasa.
Deja ya el Spectrum y corre a la librería.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE, estar informado.
Pues cohetes israelíes han sacudido a primeras horas de este domingo una instalación militar en las afueras de Damasco, según ha informado la televisión estatal siria. En Israel, fuentes oficiales han declinado comentar estos ataques. Eso sí, ayer esas fuentes oficiales israelíes confirmaron que aviones de guerra habían atacado durante el viernes un transporte de misiles que aparentemente iban destinados a la organización islamista Hezbollah. Carles Navarro.
Un ataque aéreo contra Siria y por parte de Israel se produjo al parecer durante la primera hora de la mañana del viernes, pero las informaciones que se barajan para confirmar si realmente ha sucedido o no son bastante confusas. Washington asegura que la aviación israelí habría realizado el ataque sin ni siquiera entrar en el espacio aéreo sirio gracias a los misiles de lanzamiento a distancia con un alcance de varios kilómetros. Por su parte, los defensores del régimen sirio desmienten con rotundidad el ataque, llegando incluso a desmentirlo por parte de su embajador en la ONU, quien declaró que no estaba al tanto de ningún movimiento extraño. Pero los que sí aseguran por activa y por pasiva que este ataque israelí se ha producido son los insurgentes. No precisan el lugar exacto porque incluso ellos lo desconocen, pero sí apuntan un ataque israelí contra un convoy de misiles destinados a Hezbollah. Este supuesto ataque viene precedido por uno muy similar que se produjo en enero y que sí fue confirmado tanto por los insurgentes como por las fuentes de seguridad de la región de Oriente Próximo.
En las últimas horas, Obama ha defendido el derecho de Israel a protagonizar estos ataques, el derecho de Israel a defenderse.
Lo que he dicho ya en otras ocasiones, en el pasado y sigo creyendo, es que los israelíes tienen que protegerse. Está justificado. Defiende la transferencia de armamento avanzado a organizaciones terroristas como Hezbollah. Estamos en estrecha colaboración con los israelíes y reconocemos que están muy cerca de Siria. La verdad es que están muy cerca del Líbano.
They're very close to Lebanon. 2 personas han muerto y 14 personas han resultado heridas por el descarrilamiento de un tren de mercancías al norte de Bélgica. Más de 300 personas tuvieron que ser evacuadas ayer. Bruselas, Miguel Sánchez.
Los heridos han sido ya trasladados a distintos hospitales de la zona. Centenares de vecinos siguen fuera de sus hogares tras haber sido evacuados. Y quienes han podido permanecer en sus casas siguen atrincherados después de que la policía les haya pedido que cierren puertas y ventanas para evitar intoxicaciones por la emanación de gases. Todo después de que un tren de mercancías haya descarrilado y varios de sus vagones, que transportaban sustancias químicas inflamables, se hayan incendiado. El convoy procedía de Holanda. Se dirigía a la localidad belga de Gante. El descarrilamiento, además, ha afectado al tráfico ferroviario. Hoy sigue cerrado y el alcalde de la localidad estima que podría permanecer así hasta mañana. Para atender a los afectados, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles ha puesto una flota de autobuses a disposición de los viajeros.
Y Nicolás Maduro, el presidente venezolano, sigue con sus provocaciones. Ha asegurado que Obama está detrás de la violencia que está sufriendo en este momento Venezuela. Jacobo García.
Nicolás Maduro acusó a Obama de estar detrás del imperio que financia a Capriles y de ser parte de la derecha fascista que ataca la democracia venezolana. Maduro cree lamentable que Obama haya sido arrastrado por los sectores ultra de Washington al cuestionar su victoria.
Aquí no quedan dudas con la declaración de Obama. Hay que buscarla completa y que la vea el pueblo venezolano mil veces. No queda duda que es el propio Obama, como títere de ese poder imperial, quien está detrás del financiamiento en dólares, de la dirección de esta derecha que quiere embochinchar y destruir la democracia venezolana. No han podido ni podrán.
Barack Obama dijo que Venezuela merece determinar su propio destino, libre de la clase de prácticas que ya se han desterrado en gran parte de América Latina. Obama cuestionó además las elecciones del pasado 14 de abril al decir que Venezuela debe elegir a sus líderes en elecciones legítimas y libres.
Nicolás Maduro protagoniza una escalada, ahora acusa a Obama. Hace algunas horas acusó a Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, de estar detrás de una conspiración. También se ha enfrentado con Perú. Retomamos lo que ha sucedido en los últimos días en Venezuela con la ayuda de Rubén Oría.
Porque se siguen cayendo las caretas.
Él no le va a dar el derecho de palabra a la oposición. Y nos podrán golpear como lo han hecho, nos podrán meter en la cárcel, nos podrán matar. Y estos golpes a nosotros lo que nos dan es más fuerza para luchar por un país distinto.
Se inició la más vil emboscada. Un numeroso grupo de diputados se lanzaron sobre nosotros con todo tipo de agresión.
Yo voy a pasar en cadena nacional esta noche los videos de la verdad de lo que pasó en la Asamblea Nacional para que cese la mentira del fascismo.
Esto es una lucha que va por capítulos. Y es importante que este libro de la historia de nuestro país lo escribamos todos.
¡Fuiste derrotado! ¡Acepta tu derrota, fascista mayor! ¡Basta de pataleo, de lloriqueo, lloriqueador! ¡Eso es lo que eres tú, un burguesito llorón!
Que la transición se haga con tranquilidad, serenidad y paz.
Ha salido el canciller de España a decir que él está listo para venir a mediar en Venezuela. Señor, no venga a mediar en Venezuela. Vaya a las calles a responderle a la clase obrera española que ustedes le han quitado los derechos. Canciller, saque sus narices de Venezuela.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Portugal, la oposición y los sindicatos rechazaron ayer el plan de austeridad presentado por el gobierno para hacer frente a las exigencias de la troika. Begoña Íñiguez, Lisboa.
El primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, quiso salir al paso ayer de los rumores que apuntan a desacuerdos dentro de la coalición de gobierno, confirmando horas después de presentar el nuevo paquete de austeridad de 4.800 millones de euros en los gastos del Estado hasta 2015, que Paulo Portas, el líder del CSPP, su socio en el Ejecutivo, no solo no ha apoyado los recortes, sino que ha habido varios, sin especificar cuáles, fruto de su empeño personal. Pedro Passos Coelho. En este menú de medidas que ayer presenté hay varias que han sucedido por su empeño personal de conseguir soluciones lo menos penosas para las personas. El líder de la oposición, el socialista Antonio Susi Seguro, ha dicho que no negociará con el gobierno los recortes y ha pedido la convocatoria de elecciones anticipadas, mientras el CSPP ha convocado esta tarde una reunión del Consejo Nacional del Partido.
El viernes, el primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, anunció nuevas medidas de austeridad. Suprimir 30.000 funcionarios, jornada laboral más larga y un año más en la edad de jubilación hasta los 66 años. Los partidos de izquierda, entre ellos el Partido Socialista, que es el que está al frente de las encuestas, dijo ayer sábado que no está dispuesto a consensuar las nuevas medidas de austeridad propuestas por el gobierno. Hablamos con Carlos Magno, que es presidente del ente regulador de la comunicación en Portugal, que nos va a dar claves de lo que está sucediendo en el país vecino. Carlos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Buenos días.
¿Qué consecuencias políticas puede tener este anuncio que ha hecho no solo ya el gobierno, sino la oposición, el Partido Socialista, que dice que no apoya las medidas? ¿Tenemos crisis política inminente en Portugal?
Yo creo que vivimos una crisis permanente. Hace 2 años, 3 años que estamos en crisis. Mesmo con elecciones por el medio, yo creo que el estadio de gracia de este gobierno no ha durado más que unos cortos meses. Y yo creo que ese es el problema, porque el modelo social europeo se está acabando. No hay condiciones en Portugal, en España o en Francia o en otro país, gobierna la derecha o gobierna la izquierda, no hay condiciones para mantener el modelo social europeo, el padrón de vida que tenemos. Y por tanto vamos a sufrir momentos complicados que la política, que es un poco el reino de las ilusiones, se van a transformar en combates entre quién está en el poder y quién está en la oposición. Y no hay consenso, no hay diálogo, no hay una conversación en torno de la realidad y de los ajustes necesarios. Yeah. Y es por eso que no hay política y hay apenas un diálogo de zurdos de parte a parte con gobiernos que son un poco más competentes que otros, pero el problema es el modelo social europeo que no aguanta más.
Sí, Carlos, pero vamos a ver, el presidente de la República, Cavaco Silva, en algún momento no ha estado del lado del gobierno de Passos Coelho. ¿Puede suceder que una división entre el gobierno y el presidente de la República provoque, por ejemplo, elecciones anticipadas, o eso es impensable?
Yo creo que todo es pensable e impensable. Tanto elecciones anticipadas como elecciones de aquí a 2 años será siempre el mismo problema, porque hemos tenido elecciones hace 2 años con un gobierno que ha sido derribado precisamente para que se llamara la Troika y el Fondo Monetario Internacional. Mi convicción es que el gobierno Sócrates ha caído porque la derecha portuguesa no conseguía vencer Sócrates. ¿Sí? Y entonces ha creado las condiciones para que se llamara la Troika.
Ya.
Y ahora son los mismos que estaban contra Sócrates y que llamaron la Troika, que dicen que no hay condiciones para gobernar con la Troika. Yo creo que este es un juego de cinismo en Portugal y en otros países de la Europa. Y el presidente de la República es un poco también un tío que está en esto como un tonto, porque lo que el presidente dice ya no se percibe si habla el economista Cavaco Silva. ¿Sí? O si habla el presidente de la República, que unas veces está con el gobierno y otras veces no sabe si debe estar con la oposición, pero es el mismo presidente que ha dicho a Sócrates basta de austeridad hace 2 años. Y las medidas de Sócrates hace 2 años no eran ni mitad de lo que se pasa hoy. Y por tanto, ya ninguém tiene coherencia, ninguém tiene su credibilidad a prueba de bala. ¿Entiendes? El sí. problema es que lo discurso político tradicional se ha acabado.
Ya.
Y los políticos no saben qué decir.
El pueblo portugués ha aguantado con bastante paciencia las políticas de ajuste.
Una paciencia exemplar.
Sí. ¿Crees que eso puede cambiar con la nueva vuelta de tuerca anunciada el viernes?
Yo creo que la paciencia tiene límites y hay un momento en que después de se acabar la política y la diplomacia,
¿sí?
Resta el confronto. Yo creo que nos vamos a tener confrontos en las calles, nos vamos a tener una convulsión social, porque si la política falla, yo creo que nos vamos a tener un problema complicado en Portugal y un problema complicado en Europa.
Carlos Romano, presidente de la entidad reguladora de la comunicación en Portugal. Gracias por ofrecernos tu análisis.
Gracias a ti, Fernando. Buenos días.
Fernando de Al Qaeda en el mar Islámico amenaza.
COPE. Estar informado.
2 años después de la muerte de Osama Bin Laden, Al Qaeda sigue viva, especialmente en África, especialmente en el Magreb. Rabat, Beatriz Mesa.
Al Qaeda en el Magreb Islámico amenaza con extender su radio de acción a todos los países de África. De hecho, África Musulmana es el recién creado blog de la red terrorista, impulsada para todo musulmán, dice el comunicado, orgulloso de su religión y a todo hombre libre que rechace la opresión y la arrogancia del occidente sionista y cruzado. Mediante este demoledor mensaje, la organización pretende atraer la atención de jóvenes africanos musulmanes dispuestos a hacer la yihad contra Occidente y aunque culturalmente nada tienen que ver con sus camaradas del Magreb, es decir, de Túnez, de Marruecos o de Argelia, les une la religión, el Islam, y a la fe islámica se aferran los cerebros de la estructura terrorista para ganar más adeptos y así enfrentarse a toda creencia, religión o nacionalismo que no sea islámica. Lo que ya está ocurriendo en Níger, en Nigeria o en Sudán, los tentáculos de ACMI son temibles porque llegan a países con grandes carencias sociales, políticas y económicas.
La policía ha impedido que activistas surcoreanos y desertores de Corea del Norte lancen en la frontera globos y miles de panfletos de propaganda en contra del gobierno comunista del norte. Pablo M10, corresponsal ABC COPE en China.
Continúa la tensión entre las dos Coreas, que siguen enfrascadas en la peor crisis de los últimos años. Cuando parecían haber amainado las provocaciones del régimen dirigido por Kim Jong-un, la policía surcoreana ha tenido que hacer frente a un nuevo desafío, esta vez dentro de su propio territorio. Para no agravar la tensión, la policía surcoreana impidió ayer que un grupo de activistas pro derechos humanos y desertores norcoreanos lanzaran 200.000 octavillas en globos a Corea del Norte desde la frontera del paralelo 38. Como en otras ocasiones, los activistas se habían citado en el parque de Injingak, en plena frontera, para soltar estos globos con panfletos denunciando la violación de derechos humanos en Corea del Norte. En ocasiones anteriores, el régimen de Pyongyang ha criticado dichos lanzamientos de propaganda que el viento arrastra hasta su territorio. El gobierno de Seúl no ha querido así provocar a Corea del Norte justo cuando intenta reabrir el clausurado polígono industrial conjunto que ambos países gestionaban en Kaesong, que se ha quedado totalmente vacío y sin actividad.
Enseguida les contamos cómo viene la prensa hoy. Con la ayuda de Gloria López Navas, hacemos una pausa para publicidad.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ernesto Sainz de Burua.
Estamos pendientes de la Comisión Europea. La bolsa abre animada ante la decisión del Banco Central Europeo de bajar los tipos.
La prima de riesgo sigue mejorando. Se reduce a 279 puntos básicos.
Juan Pablo Colmenarejo.
Última hora desde Extremadura. Cruz Roja Plasencia ha denunciado el robo de 1.200 kilos de alimentos. Pendientes de esos alimentos estaban muchas familias en situación precaria.
No solo han robado más de una tonelada de comida, sino que también se han llevado su vehículo para discapacitados.
COPE. Estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:52, 5:52 en las Islas Canarias. Una hora estupenda para repasar cómo viene la prensa con la ayuda de Gloria López Navas. Ya saben que esta es la sección más esperada de la radiodifusión española durante el fin de semana. Gloria, vas a empezar por el diario ABC.
Sí, lleva a portada al gobierno el examen que le hacen estos 500 días de gobierno y el examen, la nota que le pone en media es un 5,2. Lo analiza ya en páginas interiores a cada uno de los ministros que forman parte del Ejecutivo. El mejor valorado es Mariano Rajoy, obtiene un 6,5 y destacan fundamentalmente, bueno, hay que decir que es un conjunto de expertos de cada área de gobierno los que han evaluado a los miembros del Ejecutivo. Y de Mariano Rajoy, del presidente del Gobierno, destacan sobre todo su decisión para sacar a España de la crisis. Entre los mejores valorados también está la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, obtiene un 6 y según estos expertos la califican como el motor político del Gobierno. También tenemos con nota de 6 a otros ministros, por ejemplo, a Ana Pastor, la ministra de Fomento, que asegura que lleva a cabo medidas acertadas, aunque está pendiente del examen final, pero luego suspenden muchos más. Por ejemplo, Luis de Guindos obtiene un 4,5, Fátima Báñez también un 4,5. Dicen los expertos que su esfuerzo es insuficiente para frenar la locura del paro que está viviendo nuestro país. José Manuel Soria también obtiene un 4,5, sobre todo el déficit tarifario lo ponen como uno de los principales, de las principales tareas que tiene que sacar adelante. El ministro Gallardón otro 4,5. Los dos principales motivos de este suspenso, la ley del aborto y la ley de tasas, y la peor
ley del aborto no aprobada todavía.
Eso es. Y la peor valorada, Ana Mato, tiene un 3,5. Y las dos claves fundamentales para suspender es la tijera sanitaria y el caso Gürtel.
En el diario ABC hay una doble página firmada por Icíar Reyero en Bilbao, en la que nos cuentan que los pueblos de Bildu se están rebelando contra sus alcaldes. Los pueblos que están gobernados por Bildu, no es que sean de Bildu, sino que tienen alcaldes de Bildu. La gente no quiere más a estos alcaldes proetarras. Portada de La Razón, dedicada al Día de la Madre, en concreto a Eva Casanueva, madre de Marta del Castillo.
Sí, y su imagen es la imagen de la portada, portando una fotografía de Marta del Castillo, y el titular, el mejor regalo sería el cadáver de mi hija. También en primera página de La Razón encontramos una evaluación que hace del Gobierno, justo cuando se cumplen 500 días de Gobierno de Mariano Rajoy, aunque en este caso, en vez de analizar a cada uno de los miembros del Ejecutivo, analizan los expertos qué hubiera ocurrido si el país no estuviera gobernado por Mariano Rajoy. Dice que la deuda sería hoy bono basura, que sin salario mínimo y con despido de funcionarios, que tendríamos una pérdida de soberanía para poder negociar con la Unión Europea y que habrían dado un duro golpe al estado del bienestar. También en portada leemos, el consejero del PSOE en Radio Televisión Española manipula una información sobre el rey para dar publicidad al pacto que propone Rubalcaba, y a este asunto le dedican su editorial de hoy, lo titulan Manipulación Real del PSOE. Dicen que estamos ante un episodio de flagrante manipulación partidista a través de la televisión pública en el que se ha involucrado a la más alta magistratura del Estado. Los llamamientos de don Juan Carlos a un mayor entendimiento entre los grandes partidos son recurrentes, especialmente en sus discursos navideños, pero una cosa es, dice La Razón, que abogue sin desmayo por el consenso, y otra bien diferente que haya instado al presidente del Gobierno en uno de sus recientes despachos semanales a pactar con el PSOE. En ese matiz, concluye La Razón, radica la aviesa intención de utilizar a la corona en el pugilato partidista.
Pues así desvela La Razón una de las claves de lo que sucedió ayer. Ese vídeo que apareció en televisión española. Precisamente a la cuestión del rey dedica su portada El Mundo.
Sí, titula El rey decidió a intentar reactivar los mejores valores de la transición. Señala este diario que va a relanzar el papel moderador de la corona para propiciar pactos, acuerdos y consensos frente a la crisis económica, que va a fomentar la transparencia y el sometimiento a la ley de todas las instituciones, empezando por la propia monarquía, y que da por cerrado, eso sí, el debate sobre su abdicación y ve garantizada la continuidad a través de la figura del príncipe Felipe. Y también en la primera página del Mundo leemos, los clubes de fútbol deben 3.600 millones, 700 de ellos a Hacienda. Solo en primera y segunda, 19 están en concurso de acreedores, las autonomías son las primeras accionistas en 4 de ellos.
Gloria, y hoy en el diario El Mundo, Victoria Prego entrevista a José María Martín Patino. Martín Patino fue un personaje clave en la transición, fue el secretario del cardenal Tarancón, un secretario con bastante influencia, con bastante peso. Pues en esa entrevista que le hace Victoria Prego, Martín Patino sostiene que la partitocracia ha arruinado el proyecto nacional. Martín Patino se muestra muy crítico con los partidos políticos y dice que han impedido una auténtica democracia. Declaraciones de Martín Patino que llegan después del barómetro del CIS del pasado viernes, que apunta que los españoles están bastante hartos de los partidos, al menos de los partidos mayoritarios. El País.
La austeridad como única salida a la crisis rompe el eje París-Berlín, dice ese diario, que la creciente tensión franco-alemana complica aún más el futuro de la Unión Europea. También en su primera página, Rajoy llama al orden a la cúpula policial y del CNI por las disputas ante el Cindeta. La imagen es para una familia que lleva años acogiendo a sin papeles en su casa de Madrid. Y te acuerdas que la semana pasada tenían entrevista con Gallardón sobre el tema aborto, pues sí. En este caso tienen la entrevista con un testimonio con una persona que acaba de abortar y dice que prefiere llorar un mes que toda la vida.
O sea que el País está haciendo campaña en favor de una ley del aborto como la que aprobó Zapatero. Vamos con la prensa catalana.
El rey anima el consenso político para frenar el paro, es el titular de La Vanguardia. Don Juan Carlos sugiere acuerdos a Rajoy Rubalcaba para poder crear empleo. El monarca se reincorpora al despacho e intensifica la actividad institucional. Dice además este diario también que Portugal se ahoga en una espiral de recortes sin tregua. Y en el periódico Poda de Funcionarios, Rajoy prepara otro recorte en las administraciones. Asegura este diario que el sector público emplea a 2,8 millones de personas y que ha perdido ya 375.000 puestos. Que la Generalitat redujo ya la plantilla el año pasado un 23% hasta las 160.900 plazas. Y también tiene lugar para el monarca. El rey insta a PP y PSOE a un pacto contra el paro.
Muchas gracias, Gloria. El resumen de prensa que nos trae todos los domingos. Así vienen los papeles. Hoy, a partir de las 7, vamos a hablar con detenimiento de lo que está sucediendo en Venezuela. Hablaremos con un analista político que nos dará las claves de esta escalada que está protagonizando Maduro. Hace unas horas ha acusado a Obama de estar detrás de una conspiración. Y también hablaremos del último descubrimiento que se ha hecho sobre el envejecimiento. ¿Por qué envejecemos? Todo ello a partir de las 7. Tenemos por delante todavía una hora intensa de radio.